Nos metemos en la columna. ¿Estamos ahí, Marcos?
Sí, sí.
¿Cómo, estoy acá, sí. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcos.
Disculpe que lo hicimos esperar. Hoy lo hicimos esperar.
No, no hay ningún problema, por favor.
Lo que pasa es que le voy a contar que tuvimos una entrevista que, bueno, no podía porque estaba trabajando. El señor está reclamando aquí la gente de prensa mejores salarios, más dignos. Y bueno, y mientras trabajaba vino, ni bien pudo, y le hicimos la nota, que es el secretario general de su sindicato. Así que, bueno, por eso lo tuvimos que...
Sí, lo que estoy ahora en la calle, pero igualmente podemos conversar.
Está
en un lugar adecuado.
Bueno, perfecto. Vamos a meternos en lo que nos había dicho hoy como premisa que íbamos a hablar, que sigue siendo esto, todo esto que tiene que ver con los jubilados y el poder adquisitivo, ¿no?, de las jubilaciones.
Así es. Bueno, saber para... Como ya venimos anunciando, este mes es el mes del último aumento del trimestre, y que ahora el próximo trimestre comienza en el mes de diciembre, donde se va a establecer cuánto es el monto de ese aumento, ¿no es cierto?
Sí.
Hasta aquí la situación es realmente de una pérdida permanente del poder adquisitivo de los bajos haberes jubilatorios que tiene la inmensa mayoría de jubiladas y jubilados, ¿no es cierto?, y pensionadas y pensionados. Hoy, sí, como venimos diciendo, el haber mínimo jubilatorio es de 42.052 pesos, a los cuales se le adicionan ese famoso bono de 7.000 pesos. 7.000 pesos son 200 pesos por día, para hablar claro de qué significa eso, ¿no? Y esto es para llegar a una cifra, que son 49.052 de este trimestre, que es en definitiva una tercera parte de la canasta básica de un adulto mayor, de una persona mayor, que ya está establecido en 151.478 pesos, que es el dato que actualiza la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Y hoy tenemos que decir que esta cifra es la que recibe más de la mitad, y el 85% de todas jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, no cubre una canasta básica, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos una pérdida permanente, y estas bajos jubilaciones y pensiones, hay que adicionarle los índices inflacionarios que cada vez establecen una pérdida mayor. Solamente en 9 meses de este año, la pérdida a ese haber jubilatorio tan bajo es del 15%, tomando en cuenta cómo fue el aumento jubilatorio en 9 meses y cómo fue el aumento de la inflación, ¿no es cierto? Siempre por debajo de la inflación.
Claro.
Y esto es lo que va perjudicando, porque además, estos índices inflacionarios de estos meses también fueron incidiendo sobre esos bajos haberes jubilatorios, que no se recomponen, porque esos 7.000 pesos todavía no están adicionados, no se han adicionado al haber jubilatorio.
Claro.
Por lo tanto, el cálculo de diciembre se va a hacer solamente sobre 42.000 pesos, 42.052 de bolsillo. No, en esto quiero significar, por un lado, la pérdida permanente, la pérdida de poder adquisitivo, que tiene que ver con todo este tema acordado con el Fondo Monetario Internacional. Si el dato para el Fondo Monetario Internacional es que tiene que haber una reducción del déficit primario, ¿no es cierto?, del presupuesto, que era de 2,5% en el 2022, y el proyecto es que baje a 1,9% en 2023. Pero ¿sobre qué base hacen esto? No hacen sobre la baja de las ganancias de las grandes ganancias que tienen los grandes grupos económicos, que se resisten a pagar impuestos y demás, sino que se hace sobre el ajuste. Entonces acá lo que hay ya en el presupuesto del 2023, que se está, ya tratando en el Congreso, es de bajar también. Cero, en principio se habla del 0,2% del PBI, pero es decir, es una pérdida permanente. Con esto quiero decir de que esto lo que va haciendo es creando una situación cada vez más compleja, cada vez más difícil, y que esto requiere medidas. Y cuando decimos de que esto tiene soluciones, porque aquí viene el otro tema que yo les decía de plantearles también, que es quién debe manejar los fondos previsionales. Porque acá estamos hablando de cifras que son billonarias con B larga, ¿no? El presupuesto en el 2023, los fondos para servicios sociales suman 18 billones 600 mil millones. Estamos hablando de esas cifras, ¿no?
Claro.
De los cuales 12 billones 950 mil millones son para el pago de jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo. Pero ¿qué sucede? Las jubilaciones y pensiones, sus ingresos se producen por los aportes de las trabajadoras y trabajadores activos, por los aportes patronales, que son parte de lo que se recauda la empresa, digamos, con el trabajo, con lo que hacen los trabajadores, y el otro es el aporte del Estado. Los aportes del Estado han disminuido, los aportes patronales la están disminuyendo permanentemente, y están los aportes de los trabajadores. Por otro lado, lo que viene del Estado ahora es exclusivamente el tema del IVA, porcentaje del IVA, que es el impuesto que pagamos todos, ¿no es cierto? Tampoco es algo ajeno a una deducción de los salarios y de las jubilaciones. Por eso, yo digo, esta situación se va complicando y los fondos deben ser dirigidos y administrados, como dice la Constitución Nacional, por sus interesados. Y cuando se habla de quiénes son los interesados, somos los trabajadores activos, los trabajadoras y trabajadores activos, los trabajadores jubilados y el Estado. Por eso, para concluir con esta idea, es que estos fondos no pueden seguir siendo administrados por el Estado, por el Poder Ejecutivo de turno. Tenemos proyectos de ley que son, por un lado, el proyecto de ley previsional que establece que tiene que ser los fondos administrados por un directorio, un instituto de previsión social que esté constituido por representantes de los trabajadores jubilados, que serían tres en representación de los trabajadores jubilados, tres en representación de los trabajadores de los jubilados, de tres en representación de los trabajadores activos y uno del Estado. Esos serían los siete miembros que componen el directorio para dirigir y administrar los fondos provisionales. Y le agrego que tampoco puede seguir el Poder Ejecutivo administrando y dirigiendo los fondos del PAMI, que son también billonarios o de medio billón para arriba, que son fondos que están, por la intervención que tiene el PAMI, están también dirigidos y administrados. Y todo esto es utilizado, está utilizado para otros fines, no son los fines que se tienen que utilizar, que es mantener, digamos, un nivel de haberes jubilatorios que permita realmente vivir con dignidad. Lo mismo estamos hablando de un sistema de salud que permita garantizar la prevención y atención de la salud y no lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad que se logró con la estatización del sistema previsional, que del dato del 22 de agosto, que son 6 billones 110 mil millones, pero ¿cómo se utiliza esto? Un 73% son títulos públicos. O sea, es dinero que se utiliza para cubrir otros temas relacionados con el presupuesto, e inclusive ahora con los pagos de la deuda externa, al Fondo Monetario Internacional. Y nada de esto va incidiendo sobre la situación dramática que se está viviendo en la mayoría, inmensa mayoría de jubilados y pensionados. Estos son los temas que quería hoy hablar con ustedes y con los oyentes del programa, ¿no?
Claro. Bueno, sí. La verdad que un pantallazo, que una bofeteada de realidad.
Sí, y preocupante, ¿no?
Tal es así. Por eso lo que nosotros nos preocupa es el sistema previsional. No solo pensamos en jubilados y pensionados y jubiladas y pensionadas actuales. Estamos claro. pensando en el futuro. Y estamos hablando de un país donde tenemos los últimos datos, 36,5% de pobreza. Claro. Estamos hablando de 17.300.000 personas, donde de esto el 8,8% de la población es indigente, 4.200.000.
Claro.
Y donde el tema, digamos, el propio salario mínimo vital y móvil hoy para cubrir un matrimonio con dos hijos no guarda ninguna relación, absolutamente ninguna relación, con las necesidades que acaba de hacer una canasta básica los trabajadores de ATE, INDEC, del INDEC, que trabajan en el INDEC, de 204.924 pesos, ¿no?
Claro.
¿Cómo se puede entender que el salario mínimo vital y móvil es de 57.900? Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, por lo tanto, yo creo que tenemos que estar atentos, movilizados, vamos a hacer, también vamos a continuar las movilizaciones, llamando a todos a movilizarnos en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y trabajar conjuntamente, ver esto para que lo tomen, quienes deben tomarlo, que son las organizaciones sindicales, los sindicatos, las organizaciones gremiales. Es decir, estamos todos en una misma situación, que tenemos que unir todas las luchas, todos los esfuerzos para lograr cambiar esa situación.
Bueno. Bueno, Marcos Wollmann, la verdad que buenísimo. Disculpa que te hicimos esperar un ratitito y que estás hablando en la calle. Te agradecemos mucho por este compromiso que siempre tenés miércoles a miércoles, y que salís, y que no solamente, bueno, el compromiso, sino lo clarito que sos, y que nos ponés en autos de todas las problemáticas que lamentablemente tienen los y las jubiladas, los y las y los pensionados, que es una pena, es una picardía.
Bueno, yo diciéndole siempre muchas gracias, y muy importante que tengamos este programa que puede difundir estas ideas, que no es común poder hacerlo por los distintos medios de comunicación. Muchas gracias nuevamente.
No, de nada, gracias a vos, Marcos.